Pues vamos a abrir una rueda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que nos digan su nombre y de qué medio vienen.
Hacemos una primera ronda de cuatro.
Gracias, buenos días. Carmen Jaimes, Televisa. Yo entiendo lo que nos acaba de comentar Gustavo en el sentido de que el proceso está abierto y que además emocionalmente quizá no está todavía en condiciones de decir mucho sobre este asunto. Sin embargo, dentro de lo que sí se pueda manejar, que no afecte al proceso, me gustaría saber cómo le dijeron que tenía que estar ahí, si le dijeron desde el principio que tenía que estar tanto tiempo, o si era incertidumbre para usted saber cómo iba a estar, cuánto tiempo. Si nos puede hablar un poco de las condiciones en las que estuvo, si tuvo realmente asesoría de la Cancillería, del consulado. Dicen que le brindaron apoyo psicológico, médico, que lo acompañaron. ¿Cómo lo trataron allá en términos generales? Si hubo presiones, no sé, algo en términos generales que quizá nos pudiera ayudar a esclarecer cómo fue su situación allá. Y también cómo le avisaron al final de cuentas que, bueno, que se acababa este asunto y que podía regresar a México.
Buenos días, Emilio Godoy, periodista de la agencia Interpress Service. Gustavo, ¿vas a demandar al gobierno hondureño por su conducta, su negligencia en la investigación, la protección? ¿Vas a viajar a Finlandia y Holanda como lo tenías planeado antes del asesinato, para presionar al fondo finlandés y al Banco Holandés de Desarrollo a retirar sus inversiones del proyecto? Ahorita están suspendidas mientras hacen un análisis de la situación. ¿Qué otros pasos van a dar respecto a este caso, Gustavo? Y para la mesa, si ustedes analizan este tipo de obras, es el mismo modelo en México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, etcétera. ¿Qué planean hacer para enfrentarlo más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, tomando en cuenta que es un mismo patrón político, financiero, organizativo, etcétera? Gracias.
Gemelli Ortega, de Agencia France Press. Quisiera preguntarles, mencionaron que hubo asesinatos posteriores al de Berta. Quisiera saber si me pueden dar precisiones de qué activistas fueron los asesinados y en qué condiciones. Gracias.
Para acabar esta ronda, otra más, por favor.
Hola, buenos días. Isabel Revijo, de la Agencia EFE. Quería saber si finalmente se ha otorgado por parte de las autoridades mexicanas algún tipo de protección, algunas medidas, porque sí que se comentó que en el retorno se le iba a proteger de alguna forma, pero no sé si esas medidas siguen ahora mismo en marcha. Gracias.
Bueno, después de diversas diligencias que hice los primeros días, una tras otra, durante prácticamente 3 días, después de cada diligencia, pues parecía que me podía ir o que me decían que me podía retirar. Incluso me dispusieron en algún momento de un helicóptero para que me trasladara de Intibucá a la capital, cosa que no se pudo por cuestiones climáticas. Entonces pareciera que todas las diligencias estaban hechas y que incluso ellos mismos me estaban proporcionando para irme. De ahí entonces la embajadora dispone de todo para mi vuelo de regreso al país. Es entonces en el aeropuerto cuando la fiscalía y Ministerio Público me dicen que no puedo salir del país. Y luego tampoco ni siquiera del aeropuerto. Es cuando la embajadora me regresa entonces a la embajada, pero nunca me dijeron ni entregaron ningún citatorio, ni dijeron las razones, ni dijeron cuánto tiempo, ni dijeron nada, simplemente me querían llevar detenido, sin mediar ninguna orden, sin mediar ningún documento, sin mediar absolutamente nada. terminando una de las diligencias del careo es cuando, pues con toda la irregularidad, la jueza dispone que yo tengo que quedarme 30 días más, sin decir tampoco para qué, sin decir qué tipo de diligencias, y así estuve el resto del mes prácticamente a la espera, a la expectativa, donde se iban formulando muchas hipótesis y también en un clima de mucha inseguridad. Obviamente yo no podría salir de la embajada en un país con un riesgo de ese tamaño y sobre todo después de haber sido testigo de un asesinato de esa magnitud. Obviamente no iba a estar yo fuera en la calle, obviamente tenía que tener un resguardo y el gobierno de Honduras lamentablemente por algunas lagunas legales y de reglamentos pues no me podía garantizar mi protección. No hay ley de testigos allá, digo, no hay ley de víctimas, no hay un reglamento para el mecanismo de protección de derechos humanos, no hay tampoco un reglamento para los testigos protegidos, entonces no había ninguna condiciones legales y jurídicas que garantizaran mi seguridad en un país en donde yo había sido testigo del asesinato de Berta. Entonces, obviamente el único espacio que me podía garantizar seguridad era ahí, en la embajada. Al final yo considero que la presión internacional y también lo absurdo de mi estancia ahí, con el trabajo que hicieron los abogados que agotaron todos los recursos legales que había disponibles, pues el fiscal optó por pedir al Ministerio Público que desistiera de la solicitud de quedarme ahí. Y es así entonces como de un día para otro deciden, sin mayor explicación que eso, cuando ya después de varias semanas habíamos pedido que se aplicara este convenio de ayuda mutua entre los dos países en materia penal y que yo estaba dispuesto obviamente a seguir colaborando desde mi país. No sé si voy a mandar al gobierno hondureño, eso lo estamos viendo todavía con los abogados, lo estamos todavía analizando y entonces pues eso está ahí. Al final de cuentas, los gobiernos no de Holanda, sino de Finlandia, si no recuerdo mal, suspendieron los recursos para la empresa del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que días antes de que yo llegara, incluso había habido confrontaciones muy fuertes entre el COPIN y la empresa, incluso también ya había habido un asesinato antes. Bueno, había habido muchos, pero uno vinculado directamente al problema de Aguasarca, no había sido muchos meses antes ese asesinato, y había ya incluso también amenazas de muerte contra Berta. Hubo también una presión muy fuerte del movimiento y de la solidaridad internacional y también una demanda muy fuerte por parte de la familia de Berta para que el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, anulara los apoyos y financiamientos para Honduras, cosa que tampoco el banco aceptó. Y es un banco que tampoco tiene normas operativas y que de alguna manera están financiando prácticamente todos los proyectos de represas y otros proyectos, otros megaproyectos en la región que están enfrentados también con pueblos y comunidades indígenas y campesinas. En otros países, bueno, además que me parece que este es otro caso más en donde se hace patente que los defensores de los derechos humanos tenemos que generar mejores mecanismos de seguridad y protección en nuestros países, pero al final de cuentas esta lucha por la dignidad, esta lucha por lograr mejores condiciones de vida, pues trae estas consecuencias, lamentablemente, y que se sucede no solamente en Honduras, sino en toda América Latina. Y en toda América Latina nos estamos enfrentando con este problema, en donde la unidad de los pueblos y la alianza de los pueblos yo creo que va a poder ser frente a este proceso de imposición, donde el territorio está siendo la clave de la disputa entre el capital y los pueblos indígenas y campesinos. Las medidas, efectivamente tengo las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todavía vamos a dialogar y también ver cómo, qué mecanismos de seguridad vamos a implementar para este caso, para mí, y pero no solamente para mí, sino también para mi equipo de trabajo, que yo creo que sin ellos yo no hubiera tampoco estado aquí. Le quiero también agradecer mucho al equipo de Otros Mundos en Chiapas, todo el trabajo que hicieron, toda la articulación que ellos hicieron para que yo estuviera ahí. Y no sé al final cómo son estos los mecanismos, yo nunca he sabido de estas cosas, entonces ya me iré enterando y los abogados me ayudarán a entender cómo funcionan los mecanismos y los y las medidas de protección, etcétera. Y se me olvidó bien la pregunta que me hacía la chica de France Press sobre… disculpa, más asesinatos después de Berta, tienes razón. Sí, hubo un asesinato de otro líder una semana después o algo así. La prensa en Honduras, el gobierno al final parece que agarraron a la persona autor material del asesinato y lo dejaron ya ese tema como medio resuelto. Obviamente nosotros estamos insistiendo en que todo este proceso de asesinatos, no solamente para Berta, sino en general para Nelson García del Copín, que fue el asesinado, y también otros, a Tomás García, que unos meses antes que también fue asesinado, pues que apoyamos la demanda de la familia para que haya un grupo de expertos independientes que puedan hacer una investigación exhaustiva, no solamente el asesinato de Berta, sino todo el proceso de criminalización y de muertes y de masacres contra el Copín. Y esperamos también que a la familia de Berta le puedan, pues puedan también participar del proceso de investigación, que ellos puedan estar más al tanto de los resultados y que antes de un resultado público se le diga a la familia qué fue lo que pasó. Hay una expectativa muy grande y entonces el gobierno tiene una presión muy fuerte para dar una versión creíble y que se sustente en la verdad y que también deje satisfechos al COPIN, al pueblo de Honduras y a la comunidad internacional. Sin embargo, eso no va a ser suficiente, porque al final de cuentas el asesinato de Berta temo que no vaya a ser el único, porque hay muchos intereses, porque hay también mucha resistencia de los pueblos y lo que se requiere mucho es la solidaridad internacional también, que estemos atentos a ese proceso. Habrá entonces también un encuentro internacional a mediados de abril donde los pueblos y organizaciones y su solidaridad internacional estarán presente, que me parece que es un gesto hermoso de presencia y de demostrar que Pueblo Honduras no está solo, que se ha puesto en la vitrina a nivel internacional de uno de los países más violentos y en donde todos los días hay gente asesinada por todos lados. Me parece que va a depender también mucho de esta solidaridad de todos y todas para con el pueblo de Honduras y también la familia de Berta.
Hola, es usted testigo de un asesinato. Me gustaría saber qué vio esa noche, qué ocurrió. Y luego se ha referido también a amenazas contra Berta los días anteriores, las semanas anteriores. ¿Si es usted capaz de discriminar el origen de esas amenazas? Soy Jan Martínez Arens, corresponsal del País en México.
Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Alejandro Pacheco, de SDP Noticias. Preguntar, Gustavo, ¿cómo se puede referir la atención que recibió por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Eso, por una parte. Por otra, saber cuáles fueron las condiciones que prevalecieron durante su estadía en Honduras. Eso sí me gustaría mucho que quedara muy claro, ¿no? Es decir, ¿sufrió de maltrato, no sufrió de maltrato? ¿Podría considerar que la atención fue adecuada durante su estadía o no? Por otra parte. Y lo último tiene que ver con la idea de, una vez estando en el país y contando con estas medidas cautelares, ¿usted podría temer por su seguridad? Gracias.
Buenos días, José Antonio Román, de La Jornada. Gustavo, yo quisiera preguntarte, desde el inicio de tu retención como testigo, en el transcurso de los días, iban pasando los días, y en la prensa se mencionaba que tu situación original como testigo podría cambiar a la de sospechoso, indiciado, en fin. Quisiera saber exactamente cuáles fueron los elementos que te proporcionó la justicia hondureña para que se pensara que pudieras pasar de testigo a posible responsable o sospechoso del homicidio. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy Yaisa Santos, corresponsal en México del periódico ABC. Aquí se mencionó en otras intervenciones públicas sobre el caso que usted estuvo afectado física y psicológicamente. Me gustaría saber si pudo recibir atención médica psicológica en Honduras o si la está recibiendo ahora aquí. Y la situación de los hijos de Berta Cáceres, también se mencionó que tuvieron que abandonar el país por la situación del COPIN y el asesinato de su mamá. Me gustaría saber en qué situación están ahora. Gracias.
Última pregunta.
Buenos días, Astrid Rivera del Universal. Preguntarle, cuando denuncian que no hubo la suficiente presión del gobierno mexicano en su caso, ¿a qué se refiere exactamente? Si nos puede detallar un poquito más ese tema. Y nos comentaba que no puede comentar mucho sobre el proceso, pero ¿hay posibilidades de que el gobierno de Honduras lo requiera de nuevo allá y de que regrese? ¿O en ese sentido, qué pasaría? Gracias.
Bueno, algunas preguntas las puedo responder y otras me gustaría que también los abogados aquí presentes y los compañeros me puedan ayudarme en ellos. A ver si capté todo. Sí, no puedo ampliar mucho sobre el hecho, solamente puedo decir que sí, que por algo soy testigo protegido del asesinato de Berta y que pues simplemente… me dieron por muerto. Y en ese proceso de investigación, pues están todavía las diligencias y están haciendo todas las pruebas periciales y demás para ir determinando las causas, el móvil y también los autores intelectuales, los autores materiales de ello, cosa que tampoco puedo abordar más sobre eso. A mí me parece que una parte más difícil de mi experiencia ahí fue que ante la indefensión legal que me encontraba, ante la presión también del gobierno hondureño de tenerme en supuesta custodia, cuando sabía que no había las condiciones legales ni también las garantías, no las tenía, y que durante todas esas semanas la presión nacional e internacional estaba demandando una respuesta ya. Y entonces había precisamente pues esos rumores de que yo podía haber sido imputado o no. Nunca me lo dijeron directamente, era simplemente el ambiente político y tenso que se vivía en ese momento y en la prensa. De alguna manera, sí, tuve apoyo psicológico y también médico por parte de una organización ahí en Honduras, una organización muy solidaria, que a la cual le agradezco muchísimo el apoyo, apoyo que seguiré teniendo también acá ya en mi regreso. Sobre la presión, yo sí extraño que ante la evidente falta de de aplicación de las leyes de Honduras sobre mi caso y las irregularidades, extraño que el gobierno mexicano acá no haya actuado antes, que se hubiera esperado tanto tiempo, habiendo marcos, habiendo mecanismos, habiendo formas de hacerlo, y que eso simplemente prolongaba los días de una instancia que para mí era como una tortura psicológica, el no tener, por un lado, claridad de cuáles diligencias querían, para qué me querían, incluso también con la posibilidad de que pudieran, después de los 30 días decretados, alargar otros 30 días, un año o lo que ellos quisieran, de una manera totalmente arbitraria, como ya lo estaba haciendo en ese momento. Todas las puertas estaban abiertas. Entonces, ciertamente ese proceso fue, pues fue difícil, y también sin saber qué diligencias más. Hicieron dos diligencias que no tienen prácticamente ningún sentido y que pude haberles incluso hecho desde acá. Entonces me tuvieron ese mes pues sin hacer nada, y más bien con esa presión psicológica y también con ese ambiente político y mediático también muy complicado. No lo sé si el gobierno de Honduras pedirá que regrese. A mí me parece que eso sería absurdo. Yo he dicho que estoy dispuesto a seguir apoyando desde aquí, en el marco del tratado, del convenio de asistencia mutua en materia penal que hay entre los dos países, para las diligencias que sean. Fuera de eso, todo lo hice, desde la reconstrucción de los hechos y todas las diligencias que me pidieron, todo se agotó. Entonces, no veo yo la razón para la cual me llamaran. No sé si alguno de los compañeros quisiera ayudarme a complementar alguno.
Empiezo por esto último. De acuerdo a las obligaciones mutuas que establece este convenio de colaboración, que es un convenio de colaboración firmado en marzo del 2004, si no mal recuerdo, bueno, 2004 sí es, y establece que en una circunstancia como la de Gustavo, él puede y estaría, digamos, en la responsabilidad de seguir colaborando con la investigación, y cualquier diligencia se tendría que realizar por las vías consulares, es decir, el gobierno a través de su servicio consular busca el apoyo del servicio consular mexicano y Gustavo responde las preguntas, lo que hubiera que hacer. Y ese era también, entonces digamos, en ese sentido, en estricto sentido, Gustavo no tendría necesidad por la cual regresar allá, porque ya aportó toda la información, participó en todas las diligencias ministeriales, e incluso, aunque toda, como todavía no se realiza el juicio y es un juicio oral, él ya hizo lo que llaman los abogados prueba anticipada, ya rindió una serie de declaraciones ante el juez que en su momento serán incorporadas como prueba dentro del juicio. Entonces, digamos, en sentido jurídico y práctico, no habría necesidad y se puede desahogar. Gustavo lo manifestó, las organizaciones que lo estuvimos acompañando siempre manifestamos, y además hay evidencia sobrada de que él estuvo colaborando en plena disposición. Y digo dos cosas que, a propósito de las preocupaciones de que pudiera cambiar su situación jurídica, como ya Gustavo comentaba, él participa desde el inicio en una serie de declaraciones ministeriales que fueron sus declaraciones, reconstrucciones de hecho, etcétera, y todo esto sucede en los primeros días entre el 3 y el 7 de marzo. De allí hasta el 16 de marzo vuelve a haber otras diligencias ministeriales, o sea, pasan 9 días en el que no sucede nada. Y después del 16, hasta que Gustavo regresa, tampoco vuelve a haber ninguna actividad ministerial de la Fiscalía. Entonces, esto era un elemento importante porque, ¿qué es lo que decíamos? No había las supuestas posibles diligencias porque hubo tiempo sobrado, prácticamente 4 semanas que estuvo Gustavo allí bajo esta alerta migratoria, y bueno, en realidad no hubo más. Y el otro elemento era la práctica de la jueza a la que la Fiscalía le solicitó la alerta migratoria y la autorizó. Y digo dos cosas. Uno, La Fiscalía nunca pidió un plazo fijo determinado. Dijo, amplíame el plazo para hacer diligencias. Y la juez, en nuestra opinión, en la de los abogados, no la de Gustavo, la de los abogados, es sin justificación suficiente, determina 30 días. O sea, donde no hay una proporción entre lo que se quería lograr y la medida, que es retenerlo durante 30 días. Y la segunda cosa, la juez en su determinación de la alerta reconoce que en Honduras no hay una ley que regule los derechos y las responsabilidades de los testigos, como es el caso de Gustavo. Y dice, y como no hay esa ley, le voy a aplicar entonces la ley de los presuntos implicados, de las personas acusadas. Y este es un razonamiento absolutamente contrario a la legalidad constitucional de Honduras, pero también a los estándares de derechos humanos. Porque cuando un país no tiene una ley específica para ese tema, puede recurrir a estándares internacionales buscando siempre proteger de la menor medida a la persona. Y aquí lo que hace la juez es exactamente lo contrario, aplicarle una ley que finalmente reducía y afectaba los derechos de Gustavo. Entonces, este tipo de hechos, de acciones arbitrarias, excesivas de algunas autoridades, pues nos planteaban la duda, la inquietud de si en un momento dado la situación jurídica de Gustavo, que fue hasta el final de testigo, eventualmente pudiera cambiarse. Afortunadamente no sucedió así.
Redondear esta parte que tiene que ver con la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde acá, desde México. Conforme íbamos teniendo nosotros más información y conforme ya había mucha claridad del marco jurídico que se estaba violando, bueno, en el camino de la investigación nos encontramos con la existencia de este tratado. Literalmente fuimos las organizaciones sociales las que hicimos la solicitud de la aplicación del tratado. Es decir, el gobierno mexicano pareciera que no sabía de la existencia del tratado. Una primera reunión fue bastante interesante y prometedora, porque pocas veces tenemos oportunidad los movimientos de podernos poner en consonancia con las autoridades mexicanas. Y en esa primera reunión logramos establecer una serie como de una agenda muy mínima de trabajo, en la cual básicamente le decíamos a la embajada, Gustavo ya tiene 3 recursos jurídicos que ya se metieron y que esperamos que muy pronto se resuelvan, en esta lógica que nos plantea ahorita Edgar, ¿no? O sea, no había forma de que técnicamente, por decirlo así, se justificara la presencia de Gustavo. Y sus abogados ya habían trabajado justo para resolver esa parte. Pero bueno, siempre tardan este tipo de cosas. Y la otra parte, que era este el elemento del tratado, pues era justo el mecanismo diplomático y político que le permitía a ambas naciones no estar ya literalmente manejando el caso desde la incertidumbre con la cual fue creada. O sea, es un tratado que le permitía simplemente a Gustavo, desde su país, por su calidad de víctima, poder seguir realizando su proceso en la investigación. Era así de sencillo. Nunca pudimos tener una respuesta concreta de cómo fue el proceso de solicitud del gobierno mexicano. A lo más que llegamos a saber, ¿no?, de viva voz, porque eran en reuniones presenciales con ellos, es que ya habían solicitado la aplicación del tratado y por ahí en la primera respuesta nos dijeron, bueno, ya nos acusaron, ya nos dieron acuse de recibido. ¿Y eso qué significa? Nosotros ya sabíamos que la embajada en Honduras, pues por todo el proceso de presión que tenía, estaba teniendo ya problemas de interlocución para con sus símiles, ¿no?, allá. Y era entonces el momento en el que nosotros presionamos al gobierno mexicano para decirles, miren, aquí hay ya un perfil psicológico de Gustavo, están los recursos y está la solicitud del tratado, no puede ser posible que ustedes no estén haciendo una presión política en este sentido. Y su respuesta fue, hay que esperarnos. Y la última que tuvimos, la última reunión, que fue la más tensa, ¿no? Porque además estaba ya circunscrita en una petición de la familia de Gustavo para saber qué era el avance diplomático que estaba teniendo la embajada y qué más se podría estar abonando desde los movimientos para robustecer la posibilidad de sacar a Gustavo. Y literalmente la respuesta es, hay que esperarnos a que acabe la alerta migratoria, ¿no? O sea, literalmente estaban justificando que todo el proceso de violación de los derechos que estaba teniendo Gustavo tenían que estar sustentados en el margen de la diplomacia, y ese es nuestro reclamo. O sea, no puede ser posible que en un caso de un connacional que tiene una calidad de víctima esté en la jurisprudencia de algo que no tiene sustento. Y por eso la aplicación del tratado era importante. El tratado nunca se pudo aplicar, y sin embargo ellos manifiestan en su comunicado de llegada a México que están en ese proceso, lo cual es una mentira.
Bueno, para profundizar un poquito en esto, en estas últimas dos preguntas sobre los rumores de imputación. A ver, yo creo que muchas respuestas o muchas preguntas, incluyendo esta, se responden desde el clima que se vive en Honduras. En general, lo que suele haber en Honduras es inseguridad jurídica para los ciudadanos nacionales o extranjeros que se ven sometidos a algún tipo de proceso jurisdiccional, como es el caso de Gustavo en su calidad de víctima o testigo. Por ejemplo, dentro del paraguas del derecho a la seguridad jurídica encontramos el debido proceso. Entender a qué atenernos como ciudadanos para poder prever las actuaciones, en este caso del Estado, y poder estar en posición de contestarlas y de trabajar algún tipo de estrategia de acuerdo a nuestros propios intereses. Gustavo difícilmente se llegó a encontrar en esa circunstancia de poder efectivamente con sus abogados prever lo que podía venir. De allí que cobre mucho más relevancia el trabajo que los abogados en Honduras realizaron. Por ejemplo, los abogados no tuvieron, sino hasta muy tarde y parcialmente, acceso al expediente. A pesar de que en Honduras, como en México, existe la figura de la coadyuvancia, ¿no? Y como víctima del proceso, sus abogados tenían derecho a conocer el expediente y a colaborar con la justicia, cosa que le fue sistemáticamente negada, justamente porque no tenían acceso al expediente. La preocupación de que lo imputaran se acrecentó palpablemente a partir de que el gobierno hondureño tuvo la salida jurídica al caso de Gustavo. Miren, una de las cuestiones que planteamos muchísimo en las entrevistas que realizamos desde la misión de observación con las diferentes autoridades, con las autoridades ministeriales, pero también con las autoridades jurisdiccionales o con los diputados del Congreso Nacional de Honduras o con embajadores de diversos países, pues fue justamente la pertinencia de que desde el gobierno de Honduras se despresurizara el conflicto que tenía puesta la atención del mundo sobre Honduras, que tiene puesta la atención del mundo en Honduras. Una parte del conflicto es Gustavo. ¿Qué hacemos con Gustavo? Insistíamos en que Gustavo es una figura a la altura de Berta Cáceres, y en ese sentido, parte del conflicto al que se enfrentaba el gobierno de Honduras podía despresurizarse si se planteaba una salida para Gustavo hacia México. A partir de la segunda semana del problema, es que los abogados ponen sobre la mesa tres salidas posibles desde el punto de vista jurídico para zanjar el asunto. La petición de desistimiento ante el Ministerio Público, que es finalmente lo que ocurrió, pero dos semanas después, el amparo, que no se ha resuelto, y el habeas corpus, que entiendo tampoco se resolvió. No entendíamos, y de allí los malos pensamientos en ese sentido, por qué teniendo la solución puesta en bandeja de plata sobre la mesa, no tomaban la salida jurídica y posible. Y pensábamos, ¿qué está pasando? Quizá es que el costo de tener a Gustavo en Honduras sea un costo tolerable en relación con el costo de tenerlo en México, ¿no? Es decir, había mucha inseguridad de parte de quienes estábamos acompañando el proceso de qué es lo que podía ocurrir, justamente porque no teníamos acceso a la información y porque las autoridades, como decimos en el informe, no son confiables en este sentido. Y finalmente, sobre el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, miren, uno esperaría que sus autoridades democráticamente electas salieran al quite de uno cuando uno se encuentra en un apuro en un estado que no es el propio. Muy pronto en el proceso la Secretaría de Relaciones Exteriores se enteró de que Gustavo estaba siendo tratado no como víctima, no como testigo, sino como un potencial imputado, tanto que se le aplicó una ley que, como decía Edgar, pues se le aplica a los posibles responsables de la comisión de un delito. Ya de entrada eso debería de ser suficiente para que viéramos a una secretaria de Relaciones Exteriores mucho más activa, mucho más visible, articulando estrategias, no solamente con sus homólogos hondureños, sino también con el movimiento social, que, como decía Miguel, raras veces se encuentra en una buena posición para colaborar en algún tema con el gobierno, ¿no? Esta era una oportunidad que tristemente también se dejó pasar.
No quería interrumpir, pero sí, la pregunta es, ¿en qué situación jurídica está específicamente Gustavo Castro? Eso para los abogados, es decir, ¿está como indiciado o ya no? ¿En qué situación jurídica está puntualmente, por favor?
No, actualmente mantiene la misma situación, tiene el estatus de testigo, esa es su situación, y eventualmente seguirá colaborando con la Fiscalía Hondureña en esa misma calidad.
Vamos a abrir una última ronda por si hay alguien más que quiera preguntar. ¿Ya? Bueno, pues a nombre del equipo de Otros Mundos y de las redes de las que somos parte, agradecemos a todos los medios de comunicación que vinieron y pues seguiremos en contacto.
¿Se ponen de pie para la última fotografía? Gracias.